La Secretaría de Educación Pública presenta la serie El conocimiento en la escuela.
El texto científico es sin duda una de las principales dificultades a las que se enfrenta el joven de secundaria. Las palabras extrañas, tecnicismos, la compleja estructura de los argumentos y la dificultad para ubicar las tesis hacen difícil su comprensión. Entenderlos es imposible si no se presenta una metodología para su análisis, si no se genera una pasión por descifrar el discurso científico que es tan ajeno a los alumnos. Y para hablar acerca del manejo del texto científico, nos acompaña Frida Sacaula, quien cursó la licenciatura y la maestría en letras clásicas, cuenta con el doctorado en pedagogía, con especialidad en enseñanza de la lengua materna. Es profesora del Colegio de Ciencias y Humanidades, donde también desempeña labores de investigación, y también es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras. Leobardo Salazar, quien cursó la licenciatura en Lengua y Literatura Españolas y cuenta con una maestría en Educación Regular. Actualmente es maestro de secundaria. Fabián Mesa, que es profesor de Lengua y Literatura, candidato a grado de maestría en Educación y colaborador en el área de Español de la Dirección General de Materiales y Métodos Educativos. Gracias por acompañarnos. Frida Sacaula, ¿qué características tiene el texto científico?
Hablar de texto científico en términos generales es hacer alusión al tipo de escrito cuyo contenido es el producto de una investigación científica. En el marco propio de las categorías de las llamadas ciencias duras, matemáticas, ciencias experimentales o social-humanísticas, como puede ser la historia, la sociología o la filosofía. Esto es lo que a nosotros nos evoca el término, en general, texto científico. Sin embargo, es por la importancia que últimamente se ha concedido a este tipo de escritos, por supuesto, por el desarrollo científico, pero también porque el alumno tiene necesidad de acudir a estas fuentes, que los contenidos de enseñanza-aprendizaje en la escuela secundaria toman su estudio por la necesidad para auxiliar a los alumnos en la comprensión y redacción de escritos, cuya función es la comunicación del conocimiento. El estudio de la lengua, por ende, se va a enfocar ahora ya no solamente en sus funciones metalingüística y poética, es decir, gramática y literatura, sino en su función referencial, es decir, la función de informar, de comunicar, e incluso se toma en los programas la función apelativa en el caso de ciertas notas de opinión dentro del texto periodístico. Y esto plantea dos problemas, uno para los profesores de ciencias y otro para el profesor de lengua. ¿Cuál es el ámbito de competencia de cada uno de ellos? Y bueno, por supuesto que en esta charla hablaremos concretamente de la parte del profesor de lengua, en donde se tiene que delimitar su función como orientador para que los alumnos comprendan este tipo de textos. Es así que en la categoría texto científico podríamos distinguir todas aquellas obras que poseen información directa o indirecta sobre información científica. Directa digo porque un reporte de investigación es directa. Indirecta porque una enciclopedia también guarda conocimiento científico, pero que en un determinado momento fue sometido a investigación. De tal manera que al hablar de texto científico para el ámbito escolar, nos referimos propiamente a la comprensión de lectura y redacción en sus diferentes suboperaciones de los llamados libros de texto, de las fuentes de consulta para obtener información como diccionarios, enciclopedias, fuentes bibliográficas diversas, e incluso, ¿por qué no?, hacer el análisis de un breve reporte de investigación científica, considerando que estamos en el nivel de secundaria. Así es que, por la importancia que ha merecido la ciencia, es también necesario, y de hecho muchos maestros lo hacen, acuden al artículo de divulgación científica como una categoría de texto científico. De tal manera que estas serían las principales obras que se someten a estudio y análisis en la escuela secundaria, y no nada más en la escuela secundaria, sino también en el bachillerato.
Maestro Fabián Mesa, ¿cuáles son las dificultades con las que se enfrenta el estudiante ante estos textos?
En el texto científico vamos a encontrar que está escrito con es un escrito de carácter teórico, expresado en un lenguaje formal, abstracto muchas veces, conciso y preciso. Para que el alumno pueda leer este texto, tiene que poner en juego una estrategia para poder descifrar el mensaje incluido en él. La lectura de un texto científico reclama una disposición crítica e indagadora. Muchas veces el alumno carece de esta disposición. También tendremos que atender a la relación que se da entre el lector y el texto. Muchas veces el alumno va a confrontar su realidad ante una realidad que está escrita en este material. Muchas veces la realidad va a chocar con las creencias, con la certidumbre, con lo que el alumno cree y piensa sobre un determinado tema, y en ese momento le va a ocasionar un choque al encontrarse con nuevos cuestionamientos. También tendremos que atender que en esta doble relación alumno-texto, atenderemos que el lector, desde su situación particular, y el texto, desde su situación, posibilita repensar otra situación. Por esto mismo, el alumno no está acostumbrado a la lectura. Le es difícil entrar, le es difícil atender, estar presente desde un punto de vista con relación al texto.
Maestro Leobardo Salazar.
Los estudiantes de secundaria, al enfrentarse al texto científico, enfrentan diversas dificultades. En algunas ocasiones no recuerdan la información leída, en otras ocasiones no son capaces de reordenar la información presentada, no entienden cuál es la tesis central del texto presentado y principalmente no asumen una actitud crítica, analítica y reflexiva ante la información.
Maestro Leobardo Salazar, ¿cómo y para qué trabajarlos en la escuela?
Definitivamente para trabajarlos en la escuela, si estamos hablando de estudiantes de educación secundaria, debe ser de una manera sistemática y gradual. Para ellos es difícil, en un primer momento, enfrentarlos de lleno a ese texto científico. Ellos se enfrentan diariamente a los textos de las diversas asignaturas. Por lo tanto, se les deben dar los elementos necesarios para enfrentarse a esos textos. Los elementos que se les den dependen de las características del texto. Si es un texto de matemáticas, si es un texto de geografía, si es un texto de historia, se puede hablar de una metodología general, pero también, dependiendo de cada uno de ellos, podemos hablar de una metodología específica.
¿Quisiera usted agregar algo, maestra Frida?
Me parece que aquí podríamos ir planteando cuestiones muy precisas que le corresponderían al maestro de lengua. Sería conveniente trabajar este tipo de textos, el texto científico, visualizando la estructura que poseen para identificar la intención de comunicación. No es lo mismo, y esto lo podemos nosotros notar, un artículo de divulgación científica que un artículo de investigación propiamente. Veremos cómo en uno predomina la narración, porque está haciendo alusión a lo que alguien hizo en otra época, en tanto que, por ejemplo, un reporte de investigación está mostrando justamente los resultados de una reciente investigación. Así que, a partir de identificar la estructura textual, esto es, si es predominantemente narrativa, argumentativa, de tratado científico propiamente, es posible visualizar el modo discursivo que se utiliza. Identificar, por ejemplo, la definición, la explicación, la enumeración, la descripción, la argumentación. Y esto únicamente lo puede hacer el maestro de lengua, que es quien tiene los elementos para saber cómo está conformado, por ejemplo, un párrafo de tipo explicativo, de tipo descriptivo o argumentativo. A continuación, tendríamos que poner atención en el tipo de construcción que requiere cada uno de estos textos. No es lo mismo el modo aseverativo que requiere el tratado científico, con una construcción lógica de sujeto y predicado, a, por ejemplo, el tipo de construcción en el discurso argumentativo, incluso en el científico, y sobre todo en ciertos artículos de divulgación científica, en donde se acude, por ejemplo, al hiperbatón, es decir, a trastocar el orden de la oración, el orden lógico, porque la intención de comunicación es otra y no propiamente la explicación del conocimiento científico. Así que dentro de este nivel textual amplio, de cómo está construido el texto, se pasa a un nivel sintáctico y después se ven los nexos, por supuesto, los mecanismos de coherencia. No tiene el mismo uso de nexos un discurso argumentativo que explicativo. Entonces, el profesor de lengua ayudará a los alumnos tanto a comprender la secuencia de un escrito a través de los nexos como a redactarlos precisamente con la ayuda de estos nexos. Finalmente, el vocabulario es muy importante. El maestro de lengua puede saber cuándo la incomprensión de un alumno se debe a un problema de origen textual, a cómo está codificado, si está sintácticamente denso, y cuándo el alumno no entiende porque se está refiriendo a un concepto que él debe tener previamente en la materia de referencia. Así, por ejemplo, puedo citar el caso de la palabra capital. La palabra capital se comprende y es entendida cotidianamente, pero no así dentro de un texto de economía política. De tal manera que en este sentido el maestro auxiliará al alumno y allí hasta allí precisamente llega su función. Por ejemplo, ante la petición de una instrucción como es la siguiente, que es establecer la relación entre el promedio poblacional y su estimador y el promedio muestral cuando se trabaja con una variable continua, que es una instrucción para hacer una operación en estadística, sabemos que los estudiantes cotidianamente manejan la palabra estimar, muestra, variable, población y continuo. Sin embargo, sabiendo estas palabras, no pueden comprender el significado. Es aquí precisamente en donde entra el profesor, ya de la materia especialmente, porque esto no se está utilizando en su sentido recto, sino está haciendo alusión a conceptos de estadística. Y allí nosotros no podemos auxiliar al estudiante. De tal manera que yo creo que con este ejemplo se ve claramente cuál es la intervención del maestro de una materia en especial y cuál es puede ser la intervención del maestro de lengua.
Quizás ahondando más sobre esto, diremos que en el caso del profesor español, siendo el español el lenguaje, el único medio que nos va a permitir accesar a otros lenguajes, es muy importante la participación del profesor. Aquí, el maestro no solamente debe de trabajar su materia, sino que tendrá que abordar temas de otras materias. Hacer que el alumno entre a la comprensión del texto científico, que el alumno reflexione sobre el texto científico para que más adelante se apropie del mensaje y pueda traducirlo ya quizá en un reporte, en un escrito. La importancia del papel del profesor de lengua y literatura de español es que debe de llevar de la mano al alumno a poder expresar los distintos lenguajes en lo que es el lenguaje que nos permite entrar a ellos. O sea, el lenguaje es español.
maestra Frida Sacaula, ¿cómo enfrentar los tecnicismos que existen en los textos y cómo vincular el lenguaje cotidiano con el especializado?
Respecto a los tecnicismos, podría decir que es recomendable acudir a un tratamiento etimológico. Tal vez esta sea una de las carencias de formación docente, pero indiscutiblemente que el tratamiento etimológico es básico. Es básico porque no podemos pretender que el alumno incorpore mediante la memorización de definiciones, de tal manera que será necesario recurrir a aquellas raíces o lexemas más inclusivos, más comunes, a los prefijos, a los sufijos de origen griego o latino que se utilizan más en el lenguaje especializado, y partir de ellos para identificar, por ejemplo, cuál es el sentido de un prefijo o un sufijo en determinadas palabras o en qué parte de la definición se está reflejando una terminación, para que los alumnos logren a través de esta sencilla aplicación etimológica deducir y adelantar significados. En este sentido, viene a colación el contenido del sentido recto, figurado y del léxico nomenclator. Es decir, hay una palabra que se puede utilizar en sentido recto y figurado, pero también esa misma palabra puede tener otro sentido dentro de una disciplina. Tal es el caso de la palabra capital a la que hacía yo mención. Es decir, significa en léxico cotidiano una cosa, pero ya dentro de una disciplina tiene un concepto muy específico. A este léxico se le llama entonces léxico especializado o nomenclator. De tal manera que es necesario, cuando nosotros trabajamos el léxico, acudir precisamente a este contenido para diferenciar y hacerles ver a los alumnos las diferentes características del léxico.
¿Cómo se utiliza el diccionario y las enciclopedias especializadas, maestro Leobardo Salazar?
El diccionario y las enciclopedias especializadas, el alumno las puede utilizar de diferente manera. Cuando él está ante un texto científico, puede hacerlo de dos maneras. Una, aclarar el significado de las palabras que le causan dificultad. Y la otra es tratar de hacer una paráfrasis de ese texto utilizando algunas palabras que sean más comunes para él, para que pueda entender cuál es el mensaje que se le está dando en ese texto. Una paráfrasis, por ejemplo, de algo muy sencillo, voy a poner un ejemplo con un refrán, por ejemplo, que es muy sencillo para los alumnos. Si yo a un alumno le digo, dos de hidrógeno y una de oxígeno que no has de ingurgitar, permítele que discurra por su cauce. El mensaje que yo le estoy dando va a presentar dificultad para él. Sin embargo, si cada uno de esos elementos, de ese enunciado, de esa frase o de esa oración que yo le estoy dando, él lo sustituye por otras palabras más accesibles para él, podrá entender cuál es el mensaje que yo le estoy dando. Por ejemplo, dos de hidrógeno y una de oxígeno es agua, que no has de ingurgitar, que no has de beber. Permítele, es déjala, que discurra por su cauce, correr. Entonces, el mensaje que yo le estoy dando es, agua que no has de beber, déjala correr. Ahí podemos ver cómo el alumno puede ir encontrando el significado de cada una de las palabras y haciendo más comprensible para sí mismo el texto que se le está dando.
Maestra Frida.
Yo creo que es muy importante, cuando se habla de diccionarios y enciclopedias, primero, enseñarles a conocer la función, la gran potencialidad que tiene acudir a estas fuentes, pero también su limitación. Así que hay que explicarles la función de los diccionarios generales, particulares y especializados. Empezando además por enseñarles a manejar lo mínimo. Nos sorprenderíamos de saber que muchos alumnos, incluso a nivel de bachillerato, no saben interpretar las abreviaturas, por ejemplo, de los diccionarios. Algunos de ellos se conforman con leer la primera definición sin saber que posiblemente el término que estén buscando esté aplicado en la segunda o tercera acepción. Entonces, es importante insistir en el uso del diccionario en el manejo como parte, como actividad básica en la clase de español. Asimismo, complementar y abrir el panorama de los diccionarios visitando la biblioteca. Allí podríamos ver, ojear y tratar de explicar, de describir, comparar los diferentes diccionarios que existen en un ejercicio además muy, muy ameno, que sería, por ejemplo, qué diferencia hay entre este diccionario y este otro. Y entonces obligar a los alumnos a que ellos mismos describan y además vean la gama de diccionarios y enciclopedias a los que pueden acudir. Por último, yo en este sentido diría también que es preciso mencionarles el uso restringido que también tiene un diccionario, porque bueno, tenemos ya diccionarios y enciclopedias tan buenos que muchas veces constituyen la única fuente de información de un alumno y esto no es deseable. Es decir, también tienen un uso limitado, así que cuando hay un tratamiento del tema histórico, de un tema histórico, bueno, el alumno no se debe contentar con ir y buscar Revolución Francesa y describir los grandes periodos, sino que debe de acudir a otras fuentes de información de la materia y en este sentido será el maestro de historia quien le indique esas fuentes, nosotros quien le digamos cómo abordarlas.
Maestro Fabián Mesa.
Uno de los temas dentro de los programas es el uso de diccionarios y enciclopedias especializados. Desgraciadamente, el profesor en la escuela secundaria trabaja solamente, llamémosle, el diccionario general. Muchas veces no tiene acceso a otro tipo de diccionario, como pudiera ser un diccionario de economía, un diccionario de administración, por lo que sería muy recomendable que el profesor hiciera algunas visitas a lugares donde él pueda conocer estos materiales para que cuando se le presente el tecnicismo, busque en esos diccionarios la respuesta, considerando que el tecnicismo como una voz empleada, un vocablo de un arte, de una ciencia, de un oficio. El profesor no tiene acceso a este tipo de diccionarios. Recomendaríamos la indagación acerca de ellos y su manejo al interior del aula.
Bien, ya el alumno ha abordado el texto, lo ha comprendido. ¿Cómo puede sistematizar su información, maestro Fabián Mesa?
Mencionamos en momentos anteriores que existen tres niveles para trabajar el texto científico: la comprensión del mensaje, la reflexión sobre el mismo y la apropiación del mensaje. El siguiente paso sería la redacción de un reporte acerca de este material. Tenemos varias maneras de hacerlo: a través de un resumen, a través de un cuadro sinóptico o a través de un esquema, siempre y cuando el objetivo de presentar este reporte esté bien determinado. Un resumen lo podríamos hacer a través de la separación de las ideas principales. Quizá también pudiéramos hacerlo a través de la ubicación de las palabras clave, que esto también nos llevaría a la conformación de un cuadro sinóptico.
Bien, pues el tiempo de esta charla está por terminar. ¿Quisieran ustedes hacer alguna invitación, alguna sugerencia a los maestros que nos escuchan? Maestro Leobardo Salazar.
Sí, yo quisiera comentar que todo este trabajo que se hace con el texto científico no se debe pasar por alto. Hay muchos maestros que no lo trabajan, que no enseñan a sus alumnos a hacer resúmenes, como decía el maestro Fabián. Esos resúmenes los pueden hacer a partir de las ideas principales o de las palabras clave. ¿Cuáles son esas palabras clave? Aquellas que guardan una estrecha relación con el título del texto, que llevan la mayor carga semántica y que reiteran igual o con sinónimos a lo largo del texto el contenido principal. El maestro puede auxiliarse de esto para guiar a los alumnos, llevarlos a comprender ese texto y llevarlos desde un nivel de saber cuál es el significado de las palabras que no entienden ellos, hasta un nivel estructural para que sepan cómo está conformado ese texto, y finalmente llegar a un nivel interpretativo del texto para que los alumnos sean capaces de tomar una actitud crítica y reflexiva ante lo que están leyendo.
Maestro Fabián Mesa.
Para terminar, quizá diríamos que el texto científico, definitivamente su utilidad no está en el deleite, sino en la información que posee. Y creo que es ahí donde debemos insistir como profesores, llevar al alumno a que encuentre en ese texto una información que más adelante le permita relacionar su presencia con su entorno.
Maestra Frida Sacaula.
Yo diría dos cosas. La primera es que el maestro debiera de enfrentarse al problema, primeramente. Es decir, cuando él se enfrenta a un texto de tipo científico, porque, bueno, está leyendo un libro, está haciendo otros estudios, y cuando él se enfrenta a la incomprensión de un texto científico, me parece que esta es la primera clave para poder investigar por qué la gente tiene problemas para comprenderlo. Y enseguida, insistir también mucho en las llamadas operaciones textuales a las que de alguna manera se ha hecho referencia. Es decir, tomar un texto, resumirlo. Resumirlo dependiendo, es narrativo, vamos a aplicar las llamadas macrorreglas, supresión, generalización, construcción. Es descriptivo, vamos a tomar las categorías más inclusivas, cuáles son sus partes, cómo se define. Que es un tipo de es un texto de tipo argumentativo, cuáles son las partes de la argumentación, y entonces podemos resumir a partir de esas partes. En el caso, por ejemplo, del reporte de investigación, sabemos que hay el planteamiento de un problema, sabemos que hay una metodología. Bueno, las preguntas son esas. ¿Qué problema se está planteando aquí? Es decir, estas son técnicas, no me gusta el nombre, pero ya vemos las técnicas que sirven precisamente para compactar el contenido de un texto, para resumir, y también muy útiles las operaciones textuales, también como ya se mencionaba, de la paráfrasis, la elaboración de esquemas, y otro que me parece también muy útil, que es la glosa, que es el ir anotando al margen de un texto, qué es lo que se va comprendiendo. De tal manera que así me parece que podría el maestro básicamente ayudar al alumno enfrentándose a su propio problema de incomprensión.
Muchísimas gracias por su participación.
Controles técnicos, David Tapia. Conducción, María Esther Ramírez. El conocimiento en la escuela es una coproducción de la Subsecretaría de Educación Básica y la Universidad Pedagógica Nacional.